Я думаю, опасности только подстерегают тех, кто не реагирует на жизнь.
Cada país debe decidir por sí mismo lo que le conviene. No dudamos de que el Partido Comunista Alemán será capaz de acordar con todas las fuerzas sociales para abordar las cuestiones cruciales para la República y para todos los ciudadanos. Esas eran las palabras del líder soviético Mijaíl Gorbachov en pleno Berlín Oriental en octubre de 1989, pronunciadas a preguntas de la prensa internacional tras participar en los actos del 40º aniversario de la República Democrática Alemana, donde defendió la perestroika, la reforma del sistema soviético. Desde que en 1961 se levantó el muro de Berlín, 5.000 personas intentaron cruzarlo. De ellas, 192 murieron, 200 resultaron heridas y 3.000 detenidas. 28 años después, los ciudadanos de Berlín Oriental comenzaban a movilizarse de forma masiva, exigiendo el derribo del muro y reclamando la reunificación. Desde pocos meses antes de esa intervención que hemos escuchado de Gorbachov, decenas de miles de personas huían hacia países como Hungría, Checoslovaquia o Austria, donde solicitaban ayuda para viajar a Alemania Occidental. Las cosas así, el gobierno de la RDA y ante las protestas de los países fronterizos por la presencia masiva de huidos, aprobaba un plan que permitía obtener pases de visitas a Berlín Occidental. El 9 de noviembre, el portavoz del Politburó, Günther Schabowski, anunciaba en rueda de prensa esa decisión. Los alemanes orientales podrán viajar fuera del país sin necesidad de pasaporte o visado, solo con el carnet de identidad, decía Schabowski, cuando un periodista italiano lo interrumpió para preguntarle en qué momento entraba en vigor ese decreto.
Bitte?
Ab sofort.
Inmediatamente, respondía Schabowski, tras ojear por encima la documentación que llevaba. Fue un error, porque en la segunda página se especificaba que la orden no entraba aún en vigor. Pero ya era tarde. Decenas de miles de berlineses se lanzaron hacia el muro, exhibiendo sus carnés de identidad y exigiendo pasar a la parte occidental.
We want to go back to our country.
I'm from West Berlin, my friend from East Berlin.
And that you'll come to take them over.
Ante la avalancha de gente, la policía decidió no impedir el paso y abrió las puertas a los ciudadanos. A partir de ese momento, las imágenes de berlineses demoliendo el muro, abriendo nuevos pasos, dieron la vuelta al mundo. El muro había caído, como diría años después, recordando su intervención en la rueda de prensa, Ricardo Herrmann, el periodista italiano que hizo la pregunta clave.
Fue clarísimo que las palabras del señor Schabowski significaban que el muro de Berlín había caído. En el momento en el que se decía que los alemanes del este podían viajar como querían, eso significaba que el muro había caído.
Nos escucha Noé Cornago, profesor de Relaciones Internacionales de la UPV. ¿Qué tal, Egunon?
Egunon.
A pesar de lo prosaico de esa anécdota, que podríamos decir que raya lo cómico, lo que sucedió ese día fue un episodio, desde luego, histórico, que supuso el final del telón de acero entre el este y el oeste, la división de Europa y la Guerra Fría, mucho más que la caída de un muro.
Ciertamente, supuso mucho más, puesto que además de que en sí mismo, ¿no?, la reunificación de un país, pues como Alemania nada menos, ¿no?, en sí, y su división previa, ¿no?, era ya en sí mismo un aspecto muy importante, ¿no?, en la Europa, ¿no?, de aquel momento y a nivel internacional. Pero ciertamente las consecuencias que tenía aquel acontecimiento, ¿no?, inesperado, pues ya se vieron, ¿no?, que supusieron un desencadenamiento, ¿no?, de otros movimientos, otras transformaciones. Y seguramente, pues como han pasado tantas cosas también desde entonces, pues el aniversario nos permite pensar de nuevo pues lo extraordinario, ¿no?, de aquel movimiento, que a la vez que nos muestra, ¿no?, cómo en la historia se pueden producir situaciones que cuesta entender, ¿no?, como la división de un país, ¿no?, con un muro, pero a la vez es perfectamente posible pues que incluso lo que a los propios alemanes, ¿no?, les pilló por sorpresa, pues pueda ocurrir, ¿no?, en otro momento y en otro lugar. O sea, que es un ejemplo de lo inesperado, ¿no?, de las transformaciones en el sistema internacional.
El primer efecto de la caída del muro fue el proceso de reunificación de las dos Alemanias. 30 años después, ¿ha concluido ese proceso?
Pues no ha concluido del todo, porque la ilusión que ciertamente para ambas partes, ¿no?, de Alemania supuso la reunificación, pero después, aunque hubo unos años pues en los que en principio, ¿no?, y sobre todo también con la ayuda de la Unión Europea, que fue muy importante en aquel momento, ¿no?, para ofrecer fondos, ¿no?, para la reunificación de Alemania, pero esa esperanza, esa ilusión, pues no se ha cumplido, porque existían asimetrías, ¿no?, estructurales muy importantes, ¿no?, entre los dos Alemanias en cuanto a sus economías, en cuanto a su estructura social, en cuanto a los niveles de bienestar. y esas ciertamente pues no se han visto del todo satisfechas.
Es un proceso político, institucional, económico. Vamos por partes porque, por ejemplo, llama la atención que es precisamente en los Länder de la antigua Alemania Oriental donde se está produciendo ahora el auge de la extrema derecha. ¿Por qué pasa esto?
Pues pasa pues precisamente porque la esperanza que tenía una generación y ya la siguiente, ¿no?, que no ha vivido directamente la unificación, ¿no?, de que realmente la situación de las dos Alemanias se llegaría en algún momento a equilibrarse, pues no se ha producido. Y no solo eso, sino que en realidad en algunos aspectos se ha diferenciado, o sea, se ha incrementado. En el sentido de que no cabe duda que ha habido un incremento, ¿no?, de la renta media en toda Alemania, ¿no?, y en particular en la Alemania del Este, pero sin embargo aspectos que en la Alemania del Este no eran comunes, como por ejemplo importantes diferencias de ingreso, ¿no?, dentro del propio país, pues ahora dentro de los propios Länder del Este de Alemania pues hay un incremento, ¿no?, en la diferenciación territorial, en las expectativas entre las zonas rurales y las urbanas. Y yo creo que todo eso, que tiene que ver con la obsolescencia, ¿no?, de su propia especialización económica, ¿no?, que es básicamente industrial vinculada al carbón y a otras industrias altamente contaminantes, y después también pues a la agricultura, ¿no? Entonces, lo que ha sido la economía tradicional de la República Democrática Alemana, pues una vez también que los subsidios iniciales, ¿no?, para la transición se fueron agotando, pues realmente han dejado a la economía alemana del Este, y en particular en Sajonia y en Brandenburgo, pues en una situación en la que hay cada vez más descontento social.
¿Ha tenido un coste económico importante entonces en esas zonas?
Sí, no se ha producido lo que podríamos decir la convergencia de las economías o la adaptación de la economía de los Länder del Este a lo que serían los estándares, ¿no?, de la Alemania Occidental.
Tras la caída del muro y la desaparición de la URSS, se hablaba de la instauración de los sistemas democráticos en los países del Este. ¿Qué balance se puede hacer tres décadas después? Es verdad que no es lo mismo el caso de Checoslovaquia que el de Kazajistán o el de Polonia, pero no sé si se puede hacer algún balance de lo que ha pasado en estas tres décadas o de cuál es la situación actual.
Pues la situación actual ampliada se parece un poco a lo que está pasando en Alemania, en el sentido de que la transición al capitalismo en la antigua Europa del Este y en el espacio postsoviético pues ha ofrecido desarrollos muy dispares. Algunos los previsibles, en el sentido de que una economía como la húngara, por ejemplo, pues, o la polaca, realmente ya se esperaba, ¿no?, que pudieran funcionar mejor que otras porque tenían más capacidad industrial, etcétera, y más formación, digamos, más desarrolladas las economías, ¿no?, en su transformación. Pero en otros países, pues que tenían condiciones parecidas, el desarrollo ha sido muy dispar. Por ejemplo, pues no sé, Bulgaria y Rumanía, ¿no? Pues Bulgaria está en una situación mucho más precaria que Rumanía, aunque Rumanía está lejos de, digamos, de haber funcionado todo bien, pero hay elementos en Rumanía de progreso que, por ejemplo, en Bulgaria pues apenas se pueden ver, ¿no? En otros países que tenían economías menores, pues quizás su propia talla menor ha facilitado una transición y una homologación, ¿no?, a los estándares de la Europa Occidental, pues como en Eslovenia, en Chequia, en Eslovaquia. Es decir, que hay mucha diversidad. Y en el caso alemán ha pasado eso también, en el sentido de que pese que en algunas zonas de la Alemania del Este sí se ha producido, sobre todo en zonas urbanas y en algunos ámbitos profesionales, pues esa homologación, pero el grueso de la economía en Sajonia y en Brandenburgo pues no ha sabido adaptarse, y realmente hay un descontento social que está en la base pues de las implicaciones políticas después que está teniendo pues en el comportamiento político, ¿no?, que me señalabas al comienzo.
En una clave más geopolítica, ¿cuál es el papel de países de la antigua esfera de la URSS, como Alemania, motor de la Unión Europea, y Rusia, que sigue estando en el grupo que se disputa la hegemonía mundial con Estados Unidos o China?
Pues yo creo que ha tenido una implicación muy importante en el sentido de que, por así decirlo, digamos, hoy en día Alemania del Este naturalmente no se ve bajo la amenaza rusa, por así decirlo, ¿no? No se trata de eso. Pero, sin embargo, la reunificación de Alemania y las transformaciones habidas en el conjunto, ¿no?, de la Europa del Este, lo que han venido a hacer es no eliminar, sino desplazar un poco lo que podría ser la línea roja, por así decirlo, de lo que sería el área de influencia de Rusia y el área de influencia, digamos, de Estados Unidos o de la Europa vinculada a la OTAN. Ayer precisamente Macron hacía unas declaraciones diciendo pues que cree que en este momento la OTAN está en coma, dijo, creo que utilizó esa expresión en francés o que se puede traducir de otra manera, ¿no?, parecida, en el sentido de que el efecto que ha sido no es que haya desaparecido, por supuesto, esa ambición geopolítica rusa o la ambición geopolítica de Estados Unidos, pero se ha recompuesto y desplazado de una manera en la que pues como se vio en la crisis de Georgia, por ejemplo, pues Estados Unidos, naturalmente, pues por mucho que pareciera que se oponía a lo que pasó, pero no quiso dar el paso de impedir, ¿no?, la anexión de Crimea. Y en ese sentido, eso ha creado, por un lado, un compromiso mayor con la relación con Estados Unidos para los estados que sí creen que están dentro de la línea roja que Estados Unidos parecería, digamos, afirmar, ¿no?, su hegemonía, y aquellos que se ven ya muy preocupados por quedarse fuera. Y entonces esas posiciones que Hungría o Polonia están adoptando, de estar cada vez más próximos a Estados Unidos, ¿no?, y quizás alejándose de la Unión Europea, es porque ven en riesgo, ¿no?, una posición que hace tan solo 15 o 20 años pues no la veían, ¿no? Entonces ahí también ha habido un retroceso, es decir, la esperanza que se creó, ¿no?, con la reunificación de Alemania, que fue en cierto modo la reunificación de Europa, ¿no?, porque tuvo sus implicaciones después, ¿no?, pero esa yo creo que ciertamente pues se ha venido en cierto modo abajo.
Noé Cornago, gracias por haber atendido una vez más la llamada de Radio Euskadi.
Muchas gracias, con mucho gusto lo hago. Gracias. Agur.